como están? ¿Respuestas de ayer?
Sí.
¿Con energía para encarar nuestro día?
Sí.
Bueno, muy bien. Bueno, recordarán que en la tarde de ayer empezamos a hablar de complejidad, a reflexionar sobre esa palabra, sobre la palabra complejidad, y tratamos de distinguir lo complejo de lo complicado, y también comenzamos a pensar esta idea de la complejidad como un obstáculo, como un límite a nuestro pensamiento, a nuestro conocimiento, y les había terminado ahí mostrando algunas cositas que había hecho para mi tesis de doctorado. Lo que quería contarles ahora era tratar de pensar cómo había aparecido este problema con la idea de la complejidad en la historia de la ciencia. O al menos cómo, digamos, la ciencia se construyó en contra de la idea de complejidad y en algún momento, bueno, comenzó a preguntarse o a interrogarse por la complejidad. Y vamos a tratar de contar una historia en torno a eso. De alguna manera, vamos a tratar de hacer un análisis histórico-crítico para pensar, bueno, el lugar de la complejidad en la historia del pensamiento de Occidente, digamos, desde la antigüedad hasta nuestros días. ¿Qué idea podemos apuntar? Bueno, vamos a apuntar la siguiente idea en principio. La idea de que la complejidad fue primero tematizada por la filosofía. Aunque la filosofía nunca inventó el concepto, la palabra complejidad, pero tanto en la filosofía oriental, en Lao Tse, o con estas imágenes que conocemos habitualmente del yin y el yang, ahí hay una idea de complejidad, de unidad de lo contrario, de devenir. También en Occidente, ¿no? Por ejemplo, con Heráclito, la unidad múltiple, filósofos que piensan la contradicción, el devenir. Ahí hay un sentido similar en algunas cosas a lo que hoy desde la ciencia comienza a llamarse complejidad. O sea, la complejidad está en el horizonte de la filosofía, aunque la filosofía nunca inventó la palabrita complejidad. Sin embargo, la ciencia, y esto es lo interesante y lo que voy a tratar de mostrarle, la ciencia como tal desconoció siempre la complejidad, se construyó en contra de la idea de complejidad. Y vamos a ver cómo pasó eso, ¿no? Tenemos que situarnos, esta historia se comienza a situar en Europa en el siglo XVI y XVII, cuando se inventa, cuando surge la ciencia moderna, ¿no? Antes, sí, había filosofías o formas de conocimiento que aspiraban a ser lo que hoy llamaríamos ciencia, o incluso Aristóteles hablaba de ciencia, pero es algo totalmente distinto a esta ciencia clásica que surge de la modernidad europea. ¿Con qué tiene que ver esa ciencia clásica? Bueno, con una revolución científica, una transformación impresionante de los siglos XVII y XVIII que va a estar fundamentalmente asociada a un personaje que lo nombramos ayer y al cual vamos a volver, que es Newton, que es la física de Newton. ¿Qué es lo que crea la física de Newton? La física de Newton crea una concepción determinista y mecanicista de mundo. Es decir, la imagen del universo reloj. El universo, el mundo, se comporta como un gran mecanismo que está regido por leyes. Es decir, leyes. ¿Leyes que son? Son enunciados que valen para todo tiempo y espacio. ¿Y esas leyes qué dicen? Bueno, miren, la complejidad, en esta concepción, la complejidad es algo aparente, ¿eh? Es esta idea, como que decíamos ayer, del sentido común. La complejidad es lo que está en la superficie de la realidad, es una nebulosa. Pero en definitiva, si apartamos todo ese ruido, abajo, en el fondo, la verdadera realidad es simple. La realidad es simple. Y esa realidad simple, que es un orden simple, puede ser descrito de manera muy elegante por la matemática, las leyes de la física. Tengo leyes matemáticas simples que describen un mundo simple. La simplicidad está en la base de la naturaleza. Y la naturaleza está allá, en el mundo. La naturaleza es pasiva. Y por lo tanto, la tarea de la ciencia, del pensamiento, de la racionalidad, no de todo lo que hablamos ayer, de sujetos, comunidades y sentidos. No. La tarea de la ciencia como racionalidad no es otra cosa que disipar esas brumas de lo real y captar esa simplicidad. ¿Por qué modo? A través de la matemática, ¿no? Decía Galileo, uno de los padres, digamos, de la ciencia moderna, la naturaleza está escrita en el lenguaje matemático. Hay que hablarle del lenguaje matemático para sacar de ellas sus secretos y captar ese orden. Esto implicó una inversión de la concepción, si ustedes quieren, antigua, que venía desde Aristóteles y el Medioevo. Y significó fundamentalmente dos cosas. Hay un historiador de la ciencia francés que se llama Alexandre Coiré, que lo plantea en estos términos. Él habla de la destrucción del cosmos y la geometrización del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos en el cosmos de los antiguos. O sea, hoy nosotros tenemos incluso una idea de cosmos, de universo. Sabemos que hay un sol, una tierra, que los planetas orbitan, que estamos en la Vía Láctea. Pero imaginemos el mundo en que vivían los antiguos. O sea, ellos creían en un mundo perfecto, en un mundo cerrado, en un mundo ordenado, en un mundo con límites de esencia fija, donde cada cosa tenía su lugar y en donde el hombre tenía su lugar. Pero con la nueva física, ese cosmos de los antiguos se destruye. Es como si hoy nos dijeran, no, mirá, o sea, la Tierra no gira alrededor del Sol, y el Sol es un... ni estamos en la Vía Láctea, sino que el orden del mundo es otro. Nuestro mundo colapsa. Bueno, eso es lo que sucedió con la revolución científica. Se destruyó la concepción de cosmos que había reinado durante más de 1000 años en la humanidad. Piensen lo que es eso. Y eso implicó, ¿no?, la creación de ese nuevo lenguaje que yo le decía, que Coiré se lo atribuye a Galileo, la utilización de un lenguaje matemático o geométrico para interpretar todas las naturalezas. Por lo tanto, lo que surgió con la ciencia clásica es una nueva ontología, palabra extraña para los que no venimos de filosofía. Ontología, ¿qué es la ontología? La ontología, bueno, es la doctrina del ser, ¿no? En Aristóteles, la doctrina del ser, de lo que es. También hablamos de ontología hasta para pensar eso, de la naturaleza del ser o la naturaleza de la realidad, cómo es el mundo. Y esta nueva ontología, ya no se preocupaba esto que surge de la ciencia clásica por ver el devenir, los procesos, el cambio, la historia. No, en este mundo no hay devenir ni cambio. Lo que hay es este orden implacable que describe la física de Newton. Hay estructuras fijas. Si los planetas se mueven, hay movimiento. Pero en definitiva, ese movimiento, mirá, con estas dos ecuaciones lo tenemos perfectamente comprendido. Una primacía de las estructuras sin aisladas, digamos, de la historia, del devenir y del cambio. Y también surge una nueva forma de pensar. Lo que se constituye con la ciencia moderna y que está en la base de lo que llamamos modernidad, de donde viene nuestro mundo. Nosotros somos hijos de esto. Nuestra civilización está montada sobre esto. Esa nueva forma de pensar, ¿no?, vamos a hablar, como vamos a ver que dice Monet, con un pensamiento que para conocer tiene que separar y definir. ¿Cuál es la desunión más importante que cree esta forma de pensar? La que nombramos ayer. La separación entre el sujeto y el objeto. Sí. Me avisan que tengo un curso intensivo en Santiago del Estero. Estamos bien entonces, ¿qué es? Vamos a hacer ver.
Funciona.
Hay que separar para conocer. De un lado está el sujeto, del otro lado está el objeto. Y por lo tanto aparecen estas ideas, en esta concepción que empezamos a ver ayer, que están a la base de la ciencia. La ciencia es universal, capta ese orden inmanente de la naturaleza, es atemporal, ¿no?, por eso es universal, porque el tiempo está expulsado, es un conocimiento racional, es un conocimiento por leyes, la legalidad. Tenemos que enunciar leyes que describan de la manera más amplia posible todos los fenómenos. Lo que buscamos a través de esas leyes es explicar causalmente lo que pasa, Y evidentemente, en la medida en que nos referimos a ese mundo externo, pasivo, la ciencia es neutral. Esto está a la base de la ciencia clásica, de la racionalidad moderna. ¿Dónde está la complejidad? Evidentemente no está. No hay complejidad. La ciencia expulsó la complejidad. Por lo tanto, podemos decir, para expresarlo en términos morinianos, que ese paradigma moderno, que este sistema de pensamiento moderno, es un paradigma de simplificación. Lo que está a la base de la ciencia moderna es la simplificación. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, primero, un principio de reducción. O sea, lo que buscamos siempre es buscar lo elemental, los elementos fundamentales que forman parte de algo y que nos permiten entenderlo, ¿no? La física, las partículas, las ciencias sociales, las conductas, lo que es un principio de reducción. Y por el otro lado, lo que también hablamos ayer y surgió también en la conferencia, un principio de disyunción. Un principio de disyunción. Para el paradigma moderno, esto es lo que tenemos que recordar. Conocer es separar. Conocer es separar. ¿Qué es lo que hay que separar? El sujeto del objeto, primero. El objeto del entorno, el aislamiento del experimental. El sujeto de los valores, la ciencia de la sociedad. Se produce un mundo fragmentado. Eso es lo que produce el paradigma de la simplificación, del cual ayer en la conferencia exploramos algunas consecuencias políticas y éticas de la disyunción y de la simplificación. Fíjense, acá les planteo algunas de estas disyunciones epistémicas de la modernidad. Sujeto y objeto, ya las estuvimos hablando, ¿no? Y que de alguna manera permite, para los que comenzaron algún curso de filosofía, seguramente lo leyeron, la doctrina cartesiana, René Descartes, el representante de esa concepción racionalista. ¿Cómo ve René Descartes el mundo? Bueno, de un lado está lo que él llama la res cogitans, el sujeto. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Una sustancia que piensa. Y del otro lado está la res extensa. ¿Qué es la res extensa? La cosa extensa. Del otro lado, ¿qué hay? Un mundo de objetos. ¿Cuál es la etimología de la palabra objeto? Objeto quiere decir objectum. Y objectum es lo que está arrojado, lo que está adelante del sujeto. Fíjense, hasta volvemos a hablar del lenguaje o filosofía, el lenguaje, no que pernicioso, pero como el lenguaje expresa también los límites de nuestro pensamiento. Quizás si quisiéramos superar la decisión moderna entre el sujeto y el objeto, hasta deberíamos de hablar de sujetos y de objetos. Y como dice Morel, pasar del objeto al sistema. Pensar no el objeto como entidades sustanciales distintas, sino como sistemas o como sistemas complejos. El sujeto y el objeto. Está también a la base de esa decisión, la decisión moderna entre la ciencia y la filosofía. Esto no existía en la filosofía anterior. Esto es propiamente moderno. De dos formas de saber enteramente distintas y que apuntan a dominios distintos. La investigación reflexiva sobre el sujeto, la ética, la metafísica, el ámbito de la filosofía. La investigación objetiva, empírica del mundo, la ciencia. La ciencia se ocupa de hechos, no de aquello. No. Y esto está refleja también en las estructuras institucionales desde nuestras universidades hasta hoy, Facultad de Ciencias y Humanidades o de Filosofía. Bueno, decisión entre el cuerpo y alma, materia y espíritu, naturaleza y cultura, determinismo y libertad, ¿no? Como va a decir Kant, ese gran filósofo moderno de fines del siglo XVIII, el mundo de la naturaleza es un mundo determinista que está sometido a esas leyes causales de la mecánica de Newton. Ahí no hay libertad. Ahora, el mundo de la naturaleza es el mundo humano, es el mundo de la libertad. El hombre se da su propia ley y puede intervenir en el mundo y desencadenar una cadena de eventos nuevos. La modernidad crea esto. La modernidad divide, separa, resume, simplifica. Y esto permea la realidad, la política, la cultura, venimos de ahí. Y ahí la complejidad no está. De hecho, este paradigma de simplificación, esta ciencia moderna, negó la complejidad, la expulsó sistemáticamente. ¿Y qué buscó? Buscó el orden, buscó la certidumbre. ¿Qué es lo interesante de la aventura de la ciencia o de la aventura del pensamiento? Que la ciencia, en su propio desarrollo histórico, buscando el orden, la certidumbre, la simplificación, se encontró con lo complejo, con lo caótico, con lo indeterminado. Esa es una de las transformaciones más apasionantes del pensamiento científico, digamos así, del último siglo y sobre todo del último tercio, de las últimas tres décadas del siglo XX. ¿Cómo esta idea de complejidad ingresa en la racionalidad científica que antes la había negado y expulsado? Y entonces ahora nos sumergimos en esta historia apasionante de cómo esa complejidad negada se fue metiendo, vieron como el agua entre las grietas y la va horadando y la va abriendo hasta que ¡plum! La piedra se parte, ¿no? Bueno, ¿cómo apareció la complejidad de la historia de la ciencia? Entonces yo acá les propongo un principio interpretativo, una tesis de cómo podemos pensar la historia de la ciencia a partir de tres momentos, ¿no? Un momento en que, bueno, la ciencia, la complejidad es invisible o es negada por el paradigma científico clásico, que es lo que acabamos de ilustrar. Un segundo momento que tiene que ver con, bueno, detección y reconocimiento parcial de la complejidad. Si ustedes quieren, por ahí, leer kuhnianamente, ¿no? Como habíamos visto ayer a Kuhn, bueno, eso que todavía no se llama complejidad, pero que empieza a aparecer, y son anomalías, ¿no? Aparecen anomalías, mira esto, este fenómeno, este otro, esto no encaja en ese esquema previo, en ese paradigma de simplificación. Pero todavía, bueno, no sé cómo lo vamos a llamar a esto. Hasta que en un momento, bueno, aparece la palabra, el término, el concepto complejidad como algo explícito y sistemático en el quehacer científico. Bueno, vamos a contar esta historia, ¿no? Entonces yo lo que les voy a contar acá, voy a plantearles cinco itinerarios, ¿no? O sea, cinco avenidas de cinco disciplinas distintas por las cuales el problema de la complejidad aparece, ¿no? Vamos a hacer ese recorrido de esa emergencia progresiva para ver cómo esa complejidad aparece, aunque en muchos casos todavía no se llamaba complejidad. Después vamos a llegar a ese tercer momento de la complejidad de explícita. El primer itinerario tiene que ver con lo que podríamos llamar el problema del tiempo. El problema del tiempo o el problema de la historia. El problema de la autoorganización y el problema, mira que frase curiosa, ¿no? De la creatividad de la naturaleza. La naturaleza está ahí, es determinista, como decía Newton, es pasiva, es ese mundo inerte que está allá afuera. Bueno, ¿cómo se introduce el problema del tiempo en el pensamiento, en el pensamiento científico? Para esto tenemos que volver a recalcar y enfatizar.
¿Qué es la creatividad de la naturaleza?
Bueno, lo vamos a ver con las metáforas de la termodinámica. Cómo la naturaleza, o sea, no está regida por esas leyes deterministas, sino que sigue una pauta, digamos, no lineal de autoorganización a partir del cual se crean cada vez estructuras más complejas. ¿Cómo? A ver, ¿qué somos nosotros? ¿De qué estamos hechos nosotros? Vamos a hablarlo después, tenemos otro. ¿Qué somos, no? ¿De qué estamos hechos nosotros? ¿Somos algo distinto a aquello que está allí? ¿Al sol, a los componentes del sol? ¿A los átomos de lo que está hecho el universo? ¿O estamos hechos de las mismas cosas que está hecho todo el mundo? Y si estamos hechos de las mismas cosas que está hecha todo el mundo, ¿cómo llegamos a ser? Tener una boca, una nariz, hablar, a pensar. Creatividad de la naturaleza. No porque la naturaleza tenga un espíritu, ¿no? Que piense por sí mismo, sino porque la materia se organiza y crea estructuras cada vez más complejas. es la historia de eso. Lo que nos lleva a conectar la física, la biología, las ciencias humanas, para pensar esas múltiples relaciones. Créeme que vamos a llegar a esa historia de la complejidad de la vida y de la naturaleza.
Tengo fe.
Bien. Mañana das el salto en el vacío y te agarras el paradigma de la complejidad. Pensemos en esto, o sea, la física de Newton es atemporal. En la física clásica el tiempo no existe, o sea, no hay tiempo, no hay distinción entre pasado, presente y futuro. Ese tiempo es reversible. Ese tiempo fue excluido de la física. ¿Cómo aparece? Mientras que para las ciencias sociales no. Desde la base, a las ciencias sociales les preocupó y a la filosofía el problema del tiempo, del devenir, eso está a la base del pensamiento dialéctico, del marxismo, de un montón de teorías. Pero ¿cómo? Las ciencias naturales, las ciencias exactas, se empezaron a ocupar del tiempo. ¿Cómo aparece el tiempo en la racionalidad científica? Aparece por dos vías. Una, acá se lo voy a contar cortito, que después lo vamos a ampliar esto para dar respuesta a la compañera. Uno tiene que ver con el surgimiento de la termodinámica. Nombre raro aparece. Termo, calor. Dinámica, movimiento. La ciencia del calor, a fines del siglo XIX, revolución industrial, máquina a vapor, es la primera ciencia no clásica. ¿No clásica en qué sentido? Decimos clásica, decimos física de Newton. No clásica es la termodinámica descubre una parte del mundo donde la física de Newton no funciona. Y donde lo que empieza a ver la termodinámica son procesos irreversibles. O sea, dijimos, Newton, atemporalidad, no hay distinción entre pasado, presente y futuro. Acá la metáfora es, hay una flecha del tiempo. El tiempo transcurre. Yo no puedo dar, no puedo ir para atrás. Hay procesos que son irreversibles. No puedo ir para atrás en el tiempo. Y eso es lo que va a analizar la termodinámica y lo que vamos a ver. Por lo tanto, en el lenguaje de la termodinámica, y luego vamos a ampliar algunas ideas de eso, tiene que ver la termodinámica con cómo se destruyen estructuras. Una palabra rara, pero que después la vamos a desarrollar más, tiene que ver con cómo en ciertos sistemas, en esos sistemas termodinámicos, aumenta la entropía, aumenta el desorden. Aumenta el desorden de un sistema y eso que el sistema era antes colapsa. Ejemplo, supónganse que yo tengo esta habitación y allá hay otra. Tenemos dos habitaciones. Y yo caliento esta habitación, prendo el aire acondicionado, cierro todo esto. Y aquella habitación está más fría. Y en un momento abro la puerta. ¿Qué va a pasar al cabo de un tiempo? ¿Aquella habitación va a seguir fría? No. De calor van a viajar de acá y se van a igualar. Ahora, es posible que yo les diga, moléculas de calor, vuelvan para acá y calienten esto. ¿Puede haber un proceso espontáneo? ¿Puedo yo controlar eso y decirle, vuelvan? Porque ese decirle vuelvan sería que es reversible. Yo digo, vengo el calor para acá. O mezclo agua y aceite, digo, no, pero aceite sale. No, hay flecha del tiempo, hay irreversibilidad. El agua y el aceite, las dos habitaciones con distintas temperaturas, serían esa estructura. Ahora, empezó el proceso irreversible, pero las moleculitas de calor se fueron. Chao. Esa estructura inicial, ese sistema inicial, ese orden que había, digamos así, se destruyó. Imagen termodinámica, irreversibilidad y destrucción de estructuras. Primera avenida por donde entra el problema del tiempo. Segunda avenida. Evidentemente, nuestro amigo Darwin, la evolución. La evolución es la primera teoría que piensa la vida en relación con el tiempo, pero en un sentido opuesto al de la termodinámica. El problema de la evolución es justamente este que decíamos, cómo aparecen estructuras cada vez más complejas, las especies. Cómo pasamos de los unicelulares a la vida vegetal, a los animales, los invertebrados, los vertebrados, mamíferos, hominización, homo sapiens, nuestro cerebro, nuestro espíritu, nuestra cultura. Complejidad creciente. Termodinámica, se destruyen estructuras. Evolución, se construyen estructuras. encontrarlas cada vez más completas. Dos flechas de tiempo opuestas, o dos flechas de tiempo opuestas, donde entra la cuestión del tiempo y la irreversibilidad del pensamiento científico. Luego vamos a abrir más la ventana de termodinámica, porque es crucial para pensar la complejidad de la vida. Tercer itinerario: el problema de la contradicción, la incertidumbre y el lugar del sujeto. La ciencia clásica buscaba la certidumbre. La certidumbre, el sujeto, digamos que estaba excluido o había que excluir al sujeto. Y en la medida en que buscábamos certidumbre, bueno, no podíamos violar, digamos así, esos principios de la lógica clásica, la no contradicción, etc. ¿Qué va a ser lo interesante? Lo interesante va a ser cómo el problema de la contradicción, de la incertidumbre y el sujeto aparecen e interpelan la racionalidad científica, incluso en las ciencias físicas. Han escuchado hablar sin duda de la física clásica, de la física cuántica, la tercera revolución de la física, ¿no? Newton, Einstein, física relativista, física cuántica. ¿Por qué nos importa la física cuántica acá? ¿Qué imagen, qué metáfora nos aporta para pensar todo esto la física cuántica? Bueno, ¿qué buscó la física clásica, la de Newton? ¿Qué buscó la física siempre? La física buscó empezar a analizar la materia, ¿eh? La materia. ¿Y la materia de qué estaba hecha? De partículas. ¿Y qué eran las partículas? Bueno, en definitiva, la partícula, lo que se pensaba o se buscaba en la partícula era encontrar el ladrillo universal, ¿eh? O sea, las partecitas más chicas, mínimas e irreductibles, búsqueda de lo elemental, ¿eh? Que no podían ser descompuestas en nada más del cual estaban hechas todas las cosas. Si encontramos eso, ya está, tenemos la clave de todo. Ahora, bueno, los físicos empezaron a agarrar la partícula y estudiarla, y de pronto se dieron cuenta, cuando la observaban, que la partícula no era un objeto, no era una cosa, sino que en realidad era un sistema, estaba hecha de distintas cosas. ¿Y de qué distintas cosas estaba hecha la partícula? Bueno, vieron que en realidad la partícula era un sistema, que había un núcleo, que había un protón y electrones que giraban alrededor, era un sistema, la partícula era un sistema. Ah, mirá qué interesante, bueno, muy bien. Bueno, sigamos estudiando esas partículas. Bien, así todo, podemos decir, eran una cosa, o eran ese sistema. ¿Y cómo se comportaban las partículas? Bueno, por allá vino un muchacho, Bohr, en la década del 20, que planteó este principio, la dualidad onda-corpúsculo, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, descubrió que las partículas son al mismo tiempo, cuando las observamos, se comportan al mismo tiempo de dos maneras. Como una onda, ¿no? Pensemos en las frecuencias de radio, como una onda, es decir, algo continuo, también como corpúsculo, como algo discontinuo. ¿Qué es la partícula? Onda o corpúsculo, las dos cosas. Onda y corpúsculo, continuo y discontinuo. Es decir, es y no es al mismo tiempo. Esto viola el principio de identidad y no contradicción de la lógica clásica. La racionalidad científica reconoce por primera vez una contradicción en la observación, en este caso microfísica. La partícula es y no es. Es onda y no es onda. Es corpúsculo y no es corpúsculo. Es continua y discontinua. Interesante. Y estos mismos físicos cuánticos que investigaban todas estas cosas, ¿qué descubrieron también con las partículas? Lo que Heisenberg llamó el principio de incertidumbre. ¿Qué querían hacer los físicos con todas estas partículas y estas cosas? Bueno, obviamente medirlas. ¿Y qué querían medir? Bueno, cosas que estudian los físicos, la velocidad, la posición de una partícula. ¿Qué descubrieron los físicos? Los físicos descubrieron que no podían medir al mismo tiempo la velocidad y la posición de las partículas. Que cuando trataban de medir la posición, es decir, dónde estaba, eso ya perturbaba la partícula. Había salido ayer el tema de la perturbación con algunas cosas que habíamos hablado. La perturbaba y por lo tanto la partícula se movía y ya estaba en otro lugar. Cuando trataban de medir la posición, no podían medir la velocidad. Cuando medían la velocidad, no podían medir la posición. Es decir, ¿qué es lo que terminaron reconociendo de los físicos cuánticos? Que es imposible captar, digamos, objetivamente, esa realidad de la naturaleza o de las partículas. Que la observación perturba lo observado. Toda observación perturba lo observado, no solamente en ciencias sociales, que de hecho lo perturbamos, sino también en el seno de la observación de microfísica. Y entonces, así como para ese paradigma moderno, conocer ese deberá separar, acá podemos extraer otro principio, esta idea de que conocer es perturbar, que cuando observamos algo, en parte lo estamos cambiando. Esto es una de las preguntas que introduce la física cuántica, ¿no? Y por lo tanto todas esas ideas que venían de la modernidad, de la física clásica, empezaron a ser cuestionadas. Tiempo, espacio, causalidades. Y lo cual nos lleva entonces a repensar esa idea de objetividad, ¿no? No ya lo objetivo como lo que refleja el mundo, sino que esa objetividad, bueno, ya se está construyendo por lo menos en relación con un observador que observa ese mundo. Cuarto itinerario. Podríamos decir la pérdida de los fundamentos o la pérdida de certeza absoluta. ¿Y con qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver fundamentalmente con la transformación de la lógica. La lógica, como el estudio, si ustedes quieren, lógica formal, ¿no? Se empezó ya a desarrollar en Aristóteles, en el silogismo. Pero digamos, Aristóteles fue el primero en codificar esa lógica clásica, ¿no? Identidad, no contradicción, tercio incluso, ¿no? Un objeto es igual a sí mismo, ¿eh? No, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? La partícula es una partícula, no puede ser otra cosa, no puede ser onda y corpúsculo. En la lógica clásica, esa onda y corpúsculo no entra. Identidad, no contradicción y tercio incluso, ¿no? O sea, si una cosa es verdadera y otra falsa, no puede ser al mismo tiempo verdadera y falsa. Esta lógica que creó Aristóteles, antigüedad, siglo III a.C., siguió reinando en Occidente hasta mediados del siglo XIX. Fíjense a tal punto, tan importante fue lo de Aristóteles en la historia del pensamiento occidental, que Kant, ¿no? Este gran filósofo moderno, 1789-1790, que escribe una de sus obras más grandes, que es La crítica a la razón pura, y Kant dice ahí: la lógica desde Aristóteles parece completa y acabada. No ha tenido que dar ni un paso atrás y tampoco ha dado ningún otro paso hacia adelante. O sea, creíamos que ya estaba todo el conocimiento acabado y que la lógica no se iba a modificar más. Tampoco la física, ¿no? Que se modificó. Y sin embargo, 50 años después de que Kant dijera eso, empezó la revolución de la lógica moderna, la lógica matemática, la lógica simbólica, ¿eh? Y estos grandes lógicos, por ejemplo, Kurt Gödel, que en la década del 1930 formuló el famoso teorema de la incompletitud. Un escándalo para todos estos lógicos y matemáticos que trabajan en lógica formal, que Gödel mostraba que un sistema formal no podía ser al mismo tiempo completo y verdadero, que en ese sistema siempre iba a haber alguna proposición, un enunciado, que siendo verdadero no lo íbamos a poder demostrar. Fíjense ustedes, para la pretensión de un pensamiento, una racionalidad que buscaba la certeza, la completitud, bueno, se encontró la pérdida de certeza, la imposibilidad de encerrar un sistema, una teoría en un modelo lógico. Empezaron a surgir lógicas no clásicas, o sea, lógicas distintas hacia a estas lógicas clásicas, como la lógica difusa, cuántica, etc., que empiezan a tratar de manejar la contradicción o muchos valores de verdad, no solamente el verdadero o falso, una transformación completa de la lógica, que no podríamos llamar del todo lógicas de la complejidad, pero que tienen que ver con el reconocimiento de la complejidad. Quinto itinerario. Bueno, podríamos decir, ¿cómo empieza a ser problematizada esa relación sujeto-objeto? Que antes venía de manera escindida y podríamos decir, ahora comienzan a verse o a pensarse una dialéctica, o la idea de que el conocimiento es no lineal. Posiblemente el primero que planteó esto en el terreno filosófico fue Kant, pero en el terreno científico, y estamos hablando de ciencia, fue Piaget, fue la epistemología genética. Obviamente Piaget nunca habló de complejidad, ¿no? Pero como dice García, lo que investigó Piaget y la forma en que se desarrolla y cambia el conocimiento es muy similar a la pauta de cambio de los sistemas complejos, o lo que después se llamó sistemas complejos. Y Piaget trató de hacer eso, o sea, construir una epistemología científica, es decir, para comprender el conocimiento, filosofía, investiguemos empíricamente cómo la gente piensa y construye conocimiento. ¿Y cómo? ¿Y a qué gente? Bueno, empecemos con los niños. O sea, Piaget después se lo ha conocido como el psicólogo de los niños, pero en realidad Piaget fue a estudiar a los niños porque le interesaba la epistemología. Decía, para comprender cómo se construye el conocimiento hay que empezar a ver cómo el bebé, el niño, construye conocimiento. Y lo de Piaget es hermoso también, o sea, es apasionante. Que Piaget funda una nueva disciplina en la psicología genética para investigar el conocimiento y en base a esas evidencias empíricas, bueno, construye su teoría epistemológica. Y ve justamente esto, o sea, que el conocimiento sigue una pauta no lineal, o sea, ni esas rupturas de Kuhn, ni esa acumulación de los positivistas, ¿no? Y Piaget fue uno de los pioneros de lo que vamos a hablar luego con García de la interdisciplina, ¿no? O sea, ¿quién tiene que investigar el conocimiento? ¿Los filósofos, los lógicos, los psicólogos, los sociólogos? Piaget llama a todos, trabaja con lógicos, con matemáticos, con psicólogos, con antropólogos, realiza una práctica interdisciplinaria para estudiar el conocimiento. Cinco avenidas: el tiempo, con la termodinámica y la evolución, la lógica, la epistemología genética, la incertidumbre con la física. Cinco avenidas, por lo menos cinco avenidas con las que se agrieta ese paradigma de simplificar. Ninguno de estas cinco avenidas habló de la complejidad, ¿eh? Ninguno dijo, yo voy a crear una teoría de complejidad, esto es la complejidad. No, nada. Y entonces, ¿cómo llegamos ahora sí a la complejidad explícita? Estas son cinco avenidas de la historia de la ciencia por las cuales ese paradigma moderno se empieza a agrietar. Bueno, la complejidad explícita, podríamos decir, si tuviésemos que también ahí poner una fecha, decir, crisis definitiva del positivismo, Kunch, 1962, asalto a la Bastilla, 1789. La complejidad explícita, mediados del siglo XX, fundamentalmente con este muchacho, Warren Weaver, ¿qué? Científico americano, que fue el que escribió con Jan la teoría de la información, entre otras cosas, pero que escribió un pequeño artículo que llamaba Ciencia y Complejidad. Es la primera vez que la palabra complejidad se utiliza de modo explícito en la historia de la ciencia. ¿Qué propuso ver Weaver? Propuso ver la historia de la ciencia a partir de los tipos de problemas con los que la ciencia lidiaba. Y entonces dice, la ciencia, dice, primero que todo, se ocupó de problemas de simplicidad, lo llaman. Problemas simples. ¿Y qué son problemas simples? Bueno, básicamente problemas entre dos o tres variables. ¿Típicamente cuál? Bueno, justamente, la física newtoniana. ¿Qué trataba de hacer Newton? ¿O qué hacían las ecuaciones de Newton? Ver la relación entre la Tierra y la Luna, o el Sol y la Luna. Es decir, para resolver estos problemas simples se crearon modelos mecánicos, el mecanicismo de la física clásica, digamos entre el siglo XVIII y XIX. Muy bien, después dice Weaver, la ciencia se enfrenta a un nuevo tipo de problemas, que lo llama los problemas de complejidad desorganizada. ¿Y qué sería esta complejidad desorganizada? Dice, bueno, acá la complejidad desorganizada no es que ya hay dos o tres cuerpos, elementos o variables, sino imagínense que tenemos una cantidad innumerable de elementos, ya no muchos pocos, sino miles o cientos de miles, ¿no? Es imposible lograr un conocimiento preciso de cada uno de ellos. Nosotros, todos los individuos en una sociedad, o la metáfora típica, las bolas en una mesa de billar o de pool. Es imposible predecir el comportamiento y la trayectoria exacta de cada una de las bolas o de cada individuo. Pero, en la medida que tengo un gran número de elementos, puedo caracterizar propiedades de conjunto, series aleatorias de eventos, es decir, estadística. La estadística surge para lidiar con esta complejidad desorganizada, modelos estadísticos, el desarrollo de la teoría de la probabilidad, siglo XIX, con todo su despliegue del siglo XX. Tanto en la física, la termodinámica es, ya no vemos cuerpos, sino vemos moléculas, contamos moléculas y analizamos estadísticamente esas moléculas, física estadística. Pero también la estadística aplicada a fenómenos sociales. ¿Cuál es la etimología o cómo comienza al principio a concebirse la estadística? Ciencia del Estado es la estadística. Ciencia del Estado. De hecho, antes de que se acuñe el término estadística, se hablaba de aritmética política. Aritmética política. El Estado moderno no se podría haber construido sin la estadística. Eso es lo que analiza en parte Foucault, para los que leyeron algo de ese campo, ¿no? Con esta idea de la biopolítica o los dispositivos de seguridad, pero en algún momento los Estados empezaron a ver, contemos nacimientos, muertes, suicidios, enfermedades, fenómenos de población, fenómenos de conjunto, tasas de alfabetismo, seguimos en eso, índice estadístico. Gobernamos a la población a través de regular esos comportamientos de conjunto. Modelos estadísticos, complejidad desorganizada. Y nos va a decir Weaver, pero la ciencia comienza a descubrir o enfrentarse una tercera clase de problemas. Los problemas de complejidad organizada, dice Weaver. Y acuña ese término. Los problemas de complejidad organizada. ¿Qué es la complejidad organizada? Dice, bueno, no tiene que ver tanto con el número de elementos, pocos, muchos o infinitos, sino más bien con una cantidad, no importa tanto el número de elementos, sino cómo los elementos están relacionados entre sí y forman un todo orgánico, lo que hoy diríamos un sistema. ¿Cómo se relacionan y forman un sistema? Y planteo una pregunta que a mí me encanta, casi poética, y dice así Weaver, ¿no? Dice, ¿por qué un pimpollo de rosa se abre cuando lo hace? ¿Por qué el agua salada no sale al hacer? ¿Por qué el nivel de magnesio afecta la dieta del animal? ¿Por qué una determinada sustancia con unas moléculas ensambladas de determinada manera es completamente inofensiva, mientras que las mismas moléculas ensambladas de otra manera se convierten en venenosas? Todos estos fenómenos tienen la maravillosa característica de la organización. Y dice Weaver, 1948, la ciencia durante los próximos 50 años deberá lidiar, investigar problemas de complejidad organizada. ¡Wow! El problema de la organización. En definitiva, eso es lo que está en la base de todo. O sea, ¿cómo de la nada se construyó un cosmos organizado? ¿Cómo surgió la vida? Nosotros somos organización, la sociedad es organización, el conocimiento es organización. Y aunque muy bien vamos a hacer este término, agregamos nosotros, podríamos decir que para estudiar esa complejidad organizada hay que crear modelos sistémicos. Y eso está íntimamente ligado con el estudio de los sistemas complejos. Con eso va a tener que ver, después de Weaver, ya en la década del 80 y del 90 del siglo pasado, con el desarrollo del pensamiento y de la ciencia de la complejidad. Pensamiento complejo de Morel y la ciencia de la complejidad, de estos muchachos que vienen más de la física y la biología, que tratan de lidiar con la complejidad. Apasionante historia, ¿no? A mí me encanta. Y entonces, a ver si tenemos acá el... Vamos a pasarlo.
Mediados de la década del 70, 76, 77,
hasta el año 2000. Retoma mucho, de esta, sobre todo estas teorías generales, no una aproximación tan formal o matemática como lo que está en esa idea de los algoritmos. García, Rolando García, de quien también vamos a hablar, que elabora su teoría de los sistemas complejos y propone una metodología de trabajo interdisciplinario, bueno, los libros de García son del año 2000 y 2006. Sin embargo, García se basa en trabajos previos, fue uno de los pioneros en estudiar las problemáticas de la sequía y cambio climático en la década del 60 y del 70, García. Entonces, retoma esos antecedentes y obviamente como colaborador de Piaget, retoma cosas de tanto de la interdisciplina piagetiana como de la epistemología genética. Y luego en los 60, 70, bueno, aparecen dos nuevas ciencias, ¿no? La geometría fractal, que ayer les mostré una imagen en la conferencia, y después vamos a hablar un poquito más de fractales, y el caos, la ciencia del caos, que van a estar a la base de este otro campo que se va a llamar ciencia de la complejidad. A partir de los años 80, ¿no? Ahí, a partir de los 80, se populariza esa expresión, y esta ciencia de la complejidad, que no dialoga ni con Moreno ni García, ni en general poco con las humanidades y las ciencias sociales, bueno, se van a alimentar fundamentalmente de esta perspectiva más de algoritmos para crear modelos de simulación de sistemas complejos, el caos y los fractales. Este es como un mapa orientador de los grandes enfoques de complejidad a lo largo del siglo XX, ¿no? Y parte, digamos, del debate actual, si ustedes quieren, o dónde estamos parados, es en principio en este desencuentro, entre estos dos mundos que vamos a caracterizar, entre el pensamiento complejo y la ciencia de la complejidad, ¿no? Por un factor que vamos a ver que es importante reunirlos, ¿cómo se llama el centro acá, Paqui? De pensamiento y sistemas complejos.
Sistemas y pensamiento complejo.
Sistemas y pensamiento complejo. Para tratar de articular estos dos mundos, ¿no? La ciencia de la complejidad necesita un abordaje más técnico, más instrumental, a través de modelos y simulaciones, para estudiar la complejidad científicamente. Pero no necesariamente esta ciencia de la complejidad se interroga, como vimos ayer con la reflexión de los paradigmas, se interrogan éticamente, políticamente. O sea, podemos decir que llevadas al extremo, la ciencia y la complejidad son lo que Moreno llama una complejidad restringida. O podríamos decir, para retomar el lenguaje de Barsansky, un abordaje cientificista de la complejidad. Lo único que queremos es medir, calcular ahí. En cambio, Moreno lo que nos propone es, sin negar a esto, la importancia de esto, es la necesidad de pensar, bueno, la complejidad como paradigma, la complejidad generalizada que forma parte de la ciencia o que comienza a problematizarse ahí, pero como vamos a ver, cruza la antropología, la ética, la política, y ahí es donde el pensamiento complejo aparece más como una cosmovisión, como una visión del mundo. Pensamiento complejo, ciencia de la complejidad, como los dos grandes enfoques contemporáneos en los que se está desarrollando estas miradas de complejidad. Bueno, esto vamos a dejar acá y vamos a pasar ahora a Moreno, ¿de acuerdo? ¿Quieren comentar algo de esto?
Pregunta. Pregunta.
Sí.
Bueno, no sé, a lo mejor ahora cuando empecemos a hablar entonces de Moreno, el tema de la crítica, ¿cómo surge, que se hace una crítica y en qué sentido sería esa crítica?
¿La crítica qué es?
A la complejidad, a su pensamiento, digamos, lo que le postula.
¿La crítica a Moreno?
Sí.
Ah, bueno.
Ahí hay como que me entró la preocupación.
¿No? Sí. ¿Por qué lo critican a Moreno? ¿Qué le critican a Moreno? Bueno, o sea, para la mirada de la ciencia en la complejidad, el pensamiento complejo es habladuría, es una complejidad discursiva. El propio García, lo que va a decir a Moreno, dice, más allá de la importante contribución que hizo Moreno para demoler al racionalismo cartesiano que permeó toda la educación francesa, la enunciación que hace Moreno de la complejidad no consiste en una elaboración precisa de esos problemas que enuncia como para conducir a una metodología de trabajo de las situaciones que el propio Morel llama complejas. O sea, para decirlo en una etiqueta, el pensamiento complejo está... Los positivistas dirían, metafísica, metafísica. O sea, ¿cómo se conecta ese pensamiento complejo con la práctica? ¿Cómo hacemos ciencia del pensamiento complejo? No, eso es... Eso forma parte de todas estas charlatanerías filosóficas nuevas. A la complejidad lo que hay es que medirla. Y en realidad está, si les interesa ese debate en ese articulito que les mostraba yo de el modelo de espacios controversiales ayer, damos ese debate en América Latina, porque este desencuentro entre pensamiento complejo y ciencia de la complejidad a nivel mundial, o sea, en otras latitudes, directamente se ignora, no hay ni siquiera diálogo y controversia. ¿Por qué? Bueno, en parte por razones históricas. Es interesante tu pregunta, Felipe, te la agradezco. Porque Morel empieza, como vamos a ver, a escribir su obra en la década del 70, en el 76. La ciencia y la complejidad no existían. O existían, sí, práctica dinámica no lineal, caos, pero no había idea. Somos la ciencia y la complejidad. La ciencia y la complejidad, como con ese nombre, se constituyen en los años 80. Fundamentalmente a partir de la fundación del Instituto de Santa Fe en Estados Unidos. Entonces hay una razón histórica. Cuando Morel empieza a buscar un método de la complejidad, la ciencia de la complejidad no existía. Pero al mismo tiempo se comienzan a construir de modo paralelo. En los 80 Morel tomó dos, tomó tres métodos, pero no dialogan entre sí. Y como Morel, acá vemos de nuevo cómo nuestras disciplinas y formación también nos deforman, él viene más desde el campo de la filosofía, de las humanidades, y en su obra no hay referencias a formalismos lógicos y matemáticos. Con lo cual es lógico que los que sí usan esos formalismos lógicos y matemáticos ignoren esto. Y, por otro lado, la ciencia de la complejidad, preocupada por esos modelos, algoritmos, simulaciones, tampoco hacen referencia al pensamiento complejo. O sea, se desarrollaron de modo desarticulado, paralelo, independiente. Es recién en el año 2006, en un coloquio de Cerisi que se hace en Francia, es un coloquio que cada año, digamos, se hace un coloquio destinado a un pensador para problematizar el pensamiento de ese pensador. En 2006 estuvo dedicado a Edgar Morin, del cual ustedes tienen un textito escaneado que es muy lindo, que se llama Mesías pues no. Mesías pues no. Bueno, en el español ese Mesías pues no suena raro, pero... En francés la palabra Mesía es Messi. Entonces él juega en ese título con la fonética Messi menó, o sea, sí o no, Messi menó. Mesías, bueno, pues no. Mesías, pues no. Esto es loco para pensar también la metáfora futbolera, ¿no? Porque Messi es Mesías. Nosotros tenemos al dios del fútbol que es Maradona y el Mesías, pero bueno, Messi es una... No llegó todavía. Entonces, y ahí recién en el 2006, o sea, 30 años después, que interpela por primera vez esta ciencia de la complejidad y hace esta distinción entre la complejidad restringida y ampliada. Realmente, o sea, incluso en Francia, yo dije, bueno, en Francia, Morel, acá, los centros, ¿qué están laburando? Morel no existe en la Academia Francesa. Morel no existe en la Academia Francesa. Morel, sí, es el pensador reconocido que habla en la tele y en la radio, pero en la universidad, en la ciencia. No está. Ahora, ¿dónde empezó este debate o esta disputa? En América Latina. En América Latina. Fundamentalmente a través de dos personajes. Uno es el argentino antropólogo Carlos Reynoso de la UBA, que hace una crítica a Morel, y el otro es un colombiano, Carlos Maldonado. Y en definitiva ellos, bueno, le critican a Morel esto.
Reynoso es de la ciencia de la complejidad.
No, no,
y hay un artículo que no quería bajarlo para no enterar, entonces decir no leerlo.
No, hay que leerlo y sí, Reynoso es muy ácido, muy persuasivo, es un tipo muy erudito, muy culto, es muy bueno. Lo que yo le critico, mi disputa, digamos, con Maldonado y con Reynoso, es que ellos, digamos, en vez de tratar de pensar los puntos en común, o sea, las articulaciones posibles, entendiendo los aportes y las deficiencias de cada uno, lo que trataron de hacer es profundizar la escisión y la división. Y en definitiva, bueno, el pensamiento complejo hace aportes. Ahora, si no conectamos al pensamiento complejo con la investigación científica empírica, bueno, es como que estamos remos. Ahora, si buscamos hacer complejidad solamente científicamente, medir la complejidad, sin interrogarnos nunca la complejidad en el plano ético, político, como nos conduce Morel, también estamos remos. O sea, pretender esta decisión es seguir pensando en términos del paradigma de la simplificación. Y sobre todo, bueno, sí, por esta mirada, si ustedes quieren, epistemológica, de que la epistemología de estas ciencias no les brinda herramientas para que la ciencia y la complejidad se piensen a sí mismas, problematicen su relación con la sociedad en términos éticos y políticos. Algo que quizás sí el pensamiento complejo conduce a esa ciencia. Bueno, es un poco como el debate actual, que estamos adelantando sin haber todavía transitado con detalle por el pensamiento complejo y la ciencia de la complejidad. Pero bueno, gracias por la pregunta.
¿Y Prigozhin?
Bueno, vamos a hablar de Prigozhin en ocasión, digamos, de la termodinámica. De alguna manera podríamos decir que Prigozhin está al mismo tiempo en estos dos mundos. ¿Por qué? Porque Prigozhin, o sea, es un físico, premio Nobel de química en la década del 70, pero él viene de la física, de las ciencias duras, y contribuyó mucho al desarrollo, palabra rara, que vamos a hablar después, para pensar la complejidad de la vida, de la termodinámica del no equilibrio. Sobre eso, Prigozhin está acá. Ahora, Prigozhin lo que hizo es una reflexión filosófica sobre esa termodinámica, que es lo que aparece en la obra de Prigozhin de la Nueva Alianza. Si les interesa ese tema, y vamos a volver, lean la tesis de Elba, porque Elba Riera hizo su tesis sobre el pensamiento de Prigozhin. El Prigozhin de la Nueva Alianza está problematizando esto, una nueva relación entre la humanidad y la naturaleza. Adelanto esa película, vamos a volver a lo de Prigozhin, porque me parece que ahí está, si ustedes quieren, la pista más interesante de estas lecturas de complejidad, como de distintos enfoques, pensamiento complejo, Prigozhin, el físico Capra con el Tao de la física, cómo se está construyendo esta nueva cosmovisión, una nueva cosmovisión que replantea la relación de la humanidad y de la naturaleza, esta complejidad como cosmovisión. ¿Cómo volver a pensar esa unidad compleja del mundo? Eso es lo que está en juego acá. Y si esto tiene un valor, no es solo por la reflexión epistemológica para cualquier práctica científica, incluyendo la ciencia de la complejidad, sino en la construcción de esta cosmovisión del mundo distinta a esta cosmovisión en la que todavía estamos, digamos, moderna. Pero dejo esto un punto suspensivo para cuando vayamos a pensar la complejidad de la vida desde la termodinámica. Pero bienvenida tu pregunta, Ana María. El pensamiento complejo no es el único que construye esa cosmovisión. Prigozhin sería uno de ellos también, que tiene la pata en esos mundos, en esa investigación empírica concreta de la complejidad y en sus implicaciones cosmovisivas o filosóficas.
Voy a decir tal vez una barbaridad, ¿no?
Bienvenida a ser
pero capaz, en realidad todas estas estos que vos dices, estas rupturas y estas divisiones que suceden, y bueno, tal vez nos tendremos que replantear qué es la ciencia.
Muy bien.
Y si el concepto de ciencia que tenemos se puede funcionar ahora, tal vez tenemos que partir de ahí, porque estamos en cosas distintas.
Bien.
Entonces hay que buscar, replantear tal vez eso.
Es bioquímica, pero se podría haber dedicado a la epistemología.
Sí. Es una bioquímica.
Sí. Podría ser la filosofía de la bioquímica. Absolutamente. Es que eso, volvemos de nuevo, o sea, la lucha por el sentido de los conceptos. ¿Qué significa ciencia? Y sin abandonar la ciencia, ¿cómo enriquecer y complejizar esa noción de ciencia? Si esa mirada tradicional de ciencia nos llevaba a la neutralidad, a la objetividad, a la universalidad, bueno, y vemos que la ética, la complejidad, la incertidumbre, se forma parte de eso que hacemos y que llamamos ciencia, ¿cómo incorporar eso sin renunciar a eso que yo decía, ni la objetividad ni el rigor, porque eso, eso forma parte de la ciencia. Y si no estamos, sí, ahí en el terreno...
¿Cientificismo?
Sí, o en el terreno del cientificismo, en el terreno... Bueno, da todo lo mismo, en el pensamiento, digamos, relativista y postmoderno. En definitiva, mira, no hay realidad, todo es construido por el discurso, todo vale igualmente. Todo no vale igualmente. Hay un mundo externo. Y eso nos pone limitaciones a nuestra forma de conocer. No todo, sí, construimos con el sentido, con los discursos le damos sentido a la estructura de la realidad, pero hay un mundo distinto a nuestro que también nos condiciona. Ni sujeto ni objeto, volvemos a lo mismo, ¿no? Pero va por ahí la cosa. Bueno, vamos con Moret. Vamos a dar unas pinceladas al pensamiento de Moret. ¿Quieren el cafecito ahora ya?
Sí.
Pero que la historia de la ciencia le quemó la cabeza, son 10:20, apenas una hora hablamos.
Claro, hasta las 9:20.
No, ¿quieren el café ahora? Pero después, si tomamos el café ahora, 15 minutos, 11 menos cuarto.
Bueno, se va al corto,
¿eh?
Es ahora, porque si no te pasa como ayer. Sigue. Mi sugerencia, conocida.
Paquita. Sí, Paquita siempre tiene. Vamos a hacer corte.